El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com, lasmayores.com y claro, se baja el podcast en Google Play, al igual que el Apple Store, el programa de béisbol en lasmayores.com. Ya estamos con ustedes aquí, quiero encargar un servidor Félix de Jesús. Hoy también recuerden que el programa es producido bajo el mando de Brett Kaplan y Nick Holtz. Bueno, interesante aquí, los primeros días de los campos de entrenamientos, pero ya tenemos varias lesiones, y para el equipo de los Yankees, varias lesiones sensibles en el caso de que algunos de los jugadores que pensaban, uno iba a jugar 150 juegos, otros lanzadores que iban a estar por lo menos en 30, 35 juegos, eso no va a pasar. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas.
Bueno, Kevin, y hay que comenzar con lo de Luis Severino. Se hizo ahí algunos chequeos médicos en lo que es el antebrazo, pero lo peor pasó para el equipo de los Yankees, y no es que reciben la noticia que es el Tommy John que va a necesitar Luis Severino, que lo tiene fuera para el año 2020 y posiblemente para el comienzo de 2021.
Así es, Félix, y tú sabes que para mí esto es la culminación de un proceso, porque Luis Severino viene teniendo dificultades, vamos a decir que primero de rendimiento en la segunda parte de la temporada de 2018, después las lesiones en el hombro y después en la parte alta de la espalda que sufrió el año pasado, que bueno, lo obligaron a tener una actuación muy, muy breve, tres salidas de serie regular, más la actividad que tuvo en la postemporada. Fue básicamente una salida contra Minnesota en la serie divisional y otra contra los Astros de Houston en la serie de campeonato. Ambas salidas de menos de cinco entradas. Uno pensaba que él iba a estar saludable este año, pero la realidad de nuevo es que estos problemas se remontan a la segunda parte del 2018, cuando él tuvo una efectividad de 5.57 después del Juego de Estrellas. En esa época, tú recuerdas, él seguía tirando con buena velocidad y en realidad uno como que no pensaba que era un tema de lesión, pero había que ver si la molestia comenzó en esa época o si es algo más reciente. Lo cierto es que hoy le hicieron la Tommy John, aprovecharon para remover un fragmento de hueso en el codo. Y lo primero que, claro, todo el mundo se pregunta es cómo los Yankees van a suplir la ausencia de Severino, porque pensaban tenerlo como el hombre número dos en la rotación. Y precisamente en una columna que escribí hoy, que saldrá mañana en el Listín Diario, hablo un poco de eso, porque ahora mismo los Yankees tienen tres lanzadores que podemos decir que están sembrados en su rotación: Gerrit Cole, Masahiro Tanaka y Jay Happ. Paradójico en el caso de Happ, que en un momento se mencionó como material de cambio. Hay que recordar que además de Severino, James Paxton va a estar fuera la primera parte de la temporada porque fue operado de la espalda, y Domingo Germán está suspendido y no podrá lanzar hasta el mes de junio. O sea que básicamente los Yankees tienen que conseguir dos abridores para la primera parte de la temporada. Está Jordan Montgomery, yo diría que como primera opción. Lució bien en una salida esta semana en los partidos de la Liga de la Toronja. Es un hombre que ya tiene la experiencia de de Grandes Ligas del 2017, cuando ganó 9 juegos, hizo 29 aperturas con los Yankees, tocó 94 millas en su presentación en la Liga de la Toronja, demostrando que está saludable. A mí me parece que si no hay imprevistos con él, lo más posible es que esté en la rotación. Y por ahí está David García, el lanzador dominicano, que es uno de los principales prospectos de la organización. Está Jonathan Loaiziga, Luis César, el veterano Chad Pérez, que firmó un contrato de Liga Menor y está invitado en los entrenamientos. Un hombre que tiene historial de abridor con los Rockies de Colorado. Y también están los jóvenes, también prospectos, Clark Schmidt y Mike King. O sea que hay varias opciones que tiene a mano el dirigente Aaron Boone. Está la posibilidad también de comenzar utilizando a Chad Green como opener, algo que hicieron en 15 ocasiones el año pasado. Y pienso que el bullpen de los Yankees le da la oportunidad de darse ese lujo al dirigente Aaron Boone de cada 5 días utilizar un opener por la profundidad que tiene ese bullpen. O sea que creo que hay múltiples opciones para el equipo de los Yankees, y por eso yo creo que es bastante comprensible, Félix, lo que ha dicho Brian Cashman, y es que van a buscar en las opciones internas que tienen primero antes de pensar en hacer algún movimiento.
Hoy ayudaron su causa, por cierto, en la victoria de los Yankees sobre Tampa Bay, claro, juego de pretemporada, pero Michael King lanzó 2 entradas, no permitió carrera, Clark Schmidt también 2 entradas, ponchando a 3, no permitiendo carreras, y Jonathan Loaiziga, el nicaragüense, ponchó a 4 en 2 entradas y no permitió carrera. O sea que ojo con esos 3 jugadores que, como mencionó Kevin, pueden estar en la rotación. Pero también, aparte de la rotación, Kevin, y hablamos un poco de eso la semana pasada, estos jugadores expirados, miren, 6 sobre 6, 5, 6-6, el caso de Aaron Judge y también Giancarlo Stanton. Pero la prensa le ha dado duro a lo de Stanton, otra vez lesionado, ahora es la pantorrilla derecha, se dice que va a ser muy difícil que él comience la temporada, esto yo creo que es el comienzo de algunos problemas, y la fanaticada no muy feliz con lo de Stanton. ¿Qué nos puede decir de la diferencia de Giancarlo Stanton y Aaron Judge y cómo hasta ahora lo ha tratado la prensa?
Bueno, lo que ocurre con Stanton es que obviamente la temporada pasada fue frustrante, yo creo que para los Yankees, para él y para los fanáticos, porque el hombre solo pudo jugar 18 partidos y tú sabes que no fue una sola lesión, sino múltiples problemas físicos. Y el que ha seguido la carrera de Stanton sabe que esto se había vivido en Miami en sus años con los Marlins. Sí, él tuvo temporadas donde pudo permanecer saludable, por ejemplo el 2017, cuando ganó el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional y precipitó el cambio a los Yankees, después de esa temporada de 59 cuadrangulares y 132 carreras impulsadas. Pero si tú ves el historial de Stanton, él tuvo en un periodo de 5 temporadas, jugó 123 partidos o menos 4 veces. O sea que el historial de lesiones está ahí, por la razón que sea. Quizá él es un jugador tan cortado, ¿verdad? Tan musculoso, que eso es parte del paquete con él. Pero yo creo que es lógico que sea frustratorio para los fanáticos. Uno sabe que él no está tratando de lastimarse, ni mucho menos, pero cuando es un asunto tan constante, y sobre todo cuando el historial reciente es como es, pues yo creo que se entiende. Y la verdad que esto de las lesiones de los Yankees del año pasado hacia acá, uno a veces hasta se ríe sarcásticamente, porque la verdad que es un problema detrás de otro. En el caso de Judge, bueno, yo creo que ese es un tema que hemos tocado. Yo creo que es muy importante para los Yankees de 2020 tenerlo saludable, porque para mí ese bateador en el segundo puesto de la alineación, con la combinación que él tiene de control de la zona de strike, altos porcentajes de envasarse y obviamente el poder de cuadrangular, es vital. Para mí él es el componente clave para hacer que esa alineación en realidad opere como debe. Y la realidad es que él no ha estado saludable. Perdió 50 juegos en el 2018, 60 el año pasado, y ahora viene este tema del problema en el hombro. O sea que en el caso de Judge tú dices, wow, qué pena, porque es un jugador de tantas condiciones, 27 años de edad, pero de repente tú comienzas a preguntarte si los problemas físicos le van a permitir ser la clase de jugador que ya hemos visto cuando él está saludable que puede ser, si él en realidad va a poder mantenerse en el terreno consistentemente. Y claro, tú tener por lo menos la posibilidad de que de comenzar la temporada sin Stanton y sin Judge, ya con el historial del año pasado, esto tiene que ser sumamente frustrante para cualquiera que esté involucrado con los Yankees, ya sea jugador, directivo, técnico y fanático. Esa es la realidad.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo de los Yankees. Eso le da una oportunidad, Kevin, a un jugador que muchos pensaban que lo iban a cambiar en la temporada muerte, y es Clint Frazier. Y ha comenzado muy bien lo que es esta pretemporada. Frazier, ¿sería él el hombre ideal o Mike Tauchman para jugar en left field y ser el bateador designado? Aunque yo creo que Andújar puede caer en ese rol ahora hasta que regrese Stanton.
Sí, la realidad es que los Yankees tienen opciones. Y creo que en este momento lo que Aaron Boone se prepararía es para la ausencia de Stanton, porque es posible que Judge esté listo para el inicio de temporada, y definitivamente creo que Frazier, Tauchman, Miguel Andújar, todos son opciones. Recordemos que Andújar, además de jugar en la antesala, lo está haciendo en la inicial y en el jardín izquierdo para el equipo de los Yankees en los entrenamientos, y me parece que parte de esto es realmente ver si él puede desempeñarse en esas otras posiciones y si lo pueden utilizar en la serie regular. Y me parece que por lo que hizo en el 2018, si Stanton no inicia y Andújar demuestra que puede jugar defensa, eso hasta cierto punto le garantiza jugar a diario, porque cuando no lo haga como designado, lo haría en el jardín izquierdo. Yo creo que el potencial de Frazier nadie lo duda. El asunto es que el muchacho aparentemente tiene un temperamento un poco difícil, y además su defensa el año pasado fue un problema serio para el equipo de los Yankees, y para mí lo que precipitó el hecho de que dejaran de utilizarlo y lo enviaran a ligas menores. Hay que ver cómo él luce defensivamente en los entrenamientos, pero si lo hace bien, a mí me parece que él tiene el bate para ayudar a ese equipo si estos hombres que hemos mencionado no están disponibles para comenzar la temporada, y ya con la certeza de que Aaron Hicks tampoco va a estar listo para el inicio de 2020.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo de los Yankees, que lo hemos repetido ya, este equipo, aunque tienen esas lesiones bajas sensibles, todavía tiene lo suficiente para ganar esta división. Todavía lo vemos así, Kevin, si pierde Stanton bastante tiempo, ya sabemos lo de Severino, si Paxton no regresa hasta julio, el caso de Germán, que va a perder unos 63 juegos para comenzar. Todavía este equipo tiene lo suficiente sin esos jugadores para ganar esta división, vamos a decir, relativamente fácil.
Mira, Félix, la realidad es que el año pasado los Yankees ganaron básicamente sin contribuciones de Stanton y sin contribución de Severino, y no tenían a Gerrit Cole. Y a pesar de eso, ganaron 103 partidos, básicamente con el mismo grupo que tienen ahora. Y aunque han perdido a Severino y no van a comenzar con Paxton en la rotación, tienen a Gerrit Cole. Entonces, además de eso, el poderío ofensivo, porque a pesar de que Stanton jugó 18 partidos, que Andújar no vio acción, que Judge perdió 60 juegos, los Yankees encabezaron las grandes ligas en carreras anotadas y pegaron 306 cuadrangulares. O sea que esa es una demostración de la profundidad que tiene este grupo. La pregunta que uno se hace es si podrán hacerlo nuevamente. Yo creo que el potencial existe para eso. Ahora bien, yo creo que los Rays de Tampa Bay no son un rival que debe subestimarse. Ese equipo ganó 96 juegos el año pasado, y ahora lo que se proyecta es que tengan saludables en su rotación a Blake Snell, Tyler Glasnow y Charlie Morton. O sea que, independientemente de los problemas de los Yankees, yo creo que los Rays por lo menos tienen el potencial para ser mejor equipo que el año pasado. Entonces, creo que los Yankees todavía tienen el material para repetir como campeones de la división. No estoy seguro que va a ser un paseo para ellos, porque la realidad es que los Rays tienen el material para ganarle a cualquiera. Lo demostraron el año pasado, y de nuevo, ahora van a tener posiblemente un cuerpo de lanzadores con... sobre todo un cuerpo de abridores saludable que le va a permitir a Kevin Cash no tener que utilizar con tanta frecuencia los openers. Y estamos hablando de Snell, que ganó el Cy Young en el 2018, Tyler Glasnow, que si está saludable, para mí es candidato para ganar un Cy Young en cualquier momento. Y Charlie Morton, que ha sido un excelente lanzador en los últimos años. Tú tener esos tres el hombres encabezando tu rotación, pues eso es una garantía. Y por eso yo creo que los Rays es un rival que hay que considerar en todo momento.
Ahora que mencionaste a Gerrit Cole, Kevin, algunas declaraciones interesantes esta semana. Trevor Bauer, un especial que va a salir en HBO, un canal de cable aquí en los Estados Unidos y en el mundo, que tal vez Gerrit Cole recibió ayuda en lo que se refiere al lanzador con el equipo de los Astros de Houston, con algo que se usaba más o menos en los dedos para hacer que la bola se pegue más, ¿no? Algún pegamino, algo que usaba Gerrit Cole. ¿Qué piensa de esa situación? Porque los números de Gerrit también mejorado con los Astros de Houston, y ahora todo está, cuando se menciona Houston, todo está en juego debido a que fue un equipo que hizo trampa. ¿Qué piensa de esas declaraciones y si hay algo de verdad ahí?
Mira, Trevor Bauer y Gerrit Cole fueron compañeros de equipo en UCLA. Eran los dos principales abridores de ese programa, el muy bueno en béisbol en California. Y yo creo que el tiempo nos ha demostrado que la relación entre ellos o nunca ha sido buena o se deterioró en el pasado reciente, porque Bauer no pierde oportunidad de atacar a Cole. Este asunto de cómo algo que hoy en día los lanzadores le prestan mucha atención, que es el asunto del spin rate, cómo el spin rate, la posibilidad de darle más rotación a la pelota, sobre todo a las bolas rápidas, lo importante que es eso para el rendimiento de un lanzador. Y lo que Bauer decía es que, entre comillas, de manera sorprendente, el spin rate de Bauer se disparó después que llegó al equipo de Houston. Y ciertamente en las grandes ligas en los últimos años esto ha sido un tema muy comentado. Los lanzadores utilizan sustancias para tratar de buscar un mejor agarre de la pelota, inclusive usan una de las sustancias que supuestamente usan con mucha frecuencia es protector solar. Y te voy a decir que en muchos casos los bateadores lo agradecen, porque tú no quieres pararte en el home plate con un tipo que tire 95 millas plus y que no tenga buen agarre de la pelota, porque de repente tu seguridad se pone en entredicho. Pero existe la idea de que esto ayuda mucho a los lanzadores. Y no sé si viste una nota esta semana indicando Chris Young, que ahora el antiguo lanzador de Grandes Ligas, que ahora trabaja para Major League Baseball, él está anunciando que habrá una aplicación de las reglas que tiene que ver con sustancias extrañas mucho más estricta en la próxima temporada, y que puede que se trate de designar alguna sustancia o hacer algo con la pelota para contribuir al agarre de los lanzadores, porque de nuevo eso puede ser importante. Entonces, no es la primera vez que Bauer menciona esto con relación a Gerrit Cole. Cole dice que a él, en realidad, los coaches, el equipo de Houston, lo ayudaron con algunas cosas que él no ha especificado para mejorar el spin rate de su bola rápida, y que no tiene nada que ver con sustancias extrañas. O sea que son de estos casos que es bueno, depende de qué campana tú escuches. Y la verdad que uno quisiera oír a Trevor Bauer como decir algo positivo en algún momento, de lo que sea, porque cada vez que abre la boca es como para criticar a Major League Baseball, a algún compañero. La verdad es que vive en eso. Ahora, lo cierto es que yo creo que las reglas en cuanto al uso de ese tipo de sustancias han sido, vamos a decir, que aplicadas de manera muy relajada en los últimos años. Yo creo que tiene que haber algún tipo de consenso sobre qué se le puede permitir a los lanzadores, porque de nuevo, que tengan buen agarre es importante, pero que sea algo que en realidad sea una situación equilibrada, donde todo el mundo tenga derecho a utilizar esa sustancia, y cualquier otra fuera de eso, considerarla ilegal y prohibir su uso. Yo creo que ahí es donde tenemos que llegar.
Y tenemos también que Chris Sale, lo ha dicho Renicky, el manager del equipo de Boston, no va a comenzar la temporada, parece que está gripado, Kevin, y él ha dicho que él quiere por lo menos 6 aperturas en la pretemporada, y ya los números no le van a dar a Seo para comenzar la temporada. Un hombre que tuvo problemas con el codo el año pasado, y ahora el equipo no tiene a David Price. Y si el equipo de los Yankees tiene problemas con lanzadores abridores, que me parece que Boston sin Seo para comenzar también tiene mucho más problemas.
Ah, definitivamente. Yo creo que la situación del picheo abridor de Boston sin Sale para iniciar la temporada es un rompecabezas, porque sencillamente no tienen la cantidad de opciones con que cuentan los Yankees. Es tan sencillo como eso. Yo creo que está claro, Félix, que desde los inconvenientes del 2018 y el inicio de la temporada pasada, los Medias Rojas están convencidos de que tienen que tratar de ahorrar las balas de Sale lo más posible, porque cuando un lanzador comienza a tener problemas persistentes en su codo, tú sabes que en algún momento eso desemboca en una cirugía Tommy John. Y yo creo que es algo muy posible, por no decir inevitable, en el futuro de Sale. Y es importante recordarle a los oyentes que la extensión que él firmó de casi $150 millones en los próximos 5 años, esa extensión comienza a correr en el 2020. Él va a tener un salario de $30 millones 2020, 21 y 22, 27.5 millones 2023 y 24. O sea que ciertamente él tuvo un caso de neumonía que no le permitió prepararse correctamente desde el principio de los entrenamientos. No es verdad que los Medias Rojas de Boston lo van a colocar en el montículo en partidos de serie regular hasta que no entiendan que él está completamente listo. Y además, si no lo utilizan en las 2-3 primeras semanas, yo creo que están pensando, bueno, quizás eso no sea tan negativo porque nos ahorramos balas de Sale y quizás lo podemos tener saludable durante el resto de la temporada. Lo cierto es que fuera de Eduardo Rodríguez, Nathan Eovaldi, quizás Martín Pérez, yo vislumbro que el equipo de Boston va a comenzar con una rotación que en la parte trasera va a ser bastante débil, quizás teniendo que utilizar openers en algunos casos, porque en este momento no tienen gran profundidad en ese departamento.
Y por ejemplo, en el caso de Boston, parece que la Grandes Ligas dice que esta semana no van a salir con el reporte ahí sobre si el equipo hizo trampa en el 2018. ¿Y por qué la demora, Kevin? ¿Qué piensas? ¿Si simplemente están investigando un poquito más?
Me parece que sí. Yo creo que en estas situaciones, Félix, hay que recordar que el comisionado Rob Manfred, que es quien tiene que tomar las decisiones, es abogado. Esa es su carrera. O mejor dicho, sí, lo que estudió en la universidad. Y él va a tratar de tener todas las evidencias y los testimonios muy claros antes de emitir un fallo. Yo creo que el deseo de todo el mundo es que eso ocurra antes de comenzar la serie regular. Se suponía que él iba ya a anunciar su decisión esta semana, pero habrá que esperar un poco más. Y tú sabes que por eso le dejaron la etiqueta de interino a Ron Renick. Me parece que más que nada para tener control de la posibilidad de que si Renick es encontrado culpable o se considera que él fue parte de algún esquema de trampa en el equipo de los Medias Rojas, ellos tienen la flexibilidad de hacer un movimiento, aunque aparentemente, por lo que uno ha oído, Renick no estuvo involucrado en situaciones de ese tipo con el equipo de los Medias Rojas. Pero creo que esto es más que nada Rob Manfred tratando de llegar al fondo de la situación, tomar sus decisiones con una investigación acabada y no quizá emitir un fallo precipitado que después le traiga más problemas. Tú sabes que las decisiones que tomó en el caso del equipo de los Astros, el hecho de no penalizar a los jugadores, es algo que a muchos le ha caído muy mal y que ha afectado la imagen del comisionado.
Hay mucho más aquí en el mundo de las Grandes Ligas. Tenemos que tomar nuestra primera pausa, pero regreso. Tristemente, más lesiones ahí para el equipo de los Indios de Cleveland y otros jugadores y también otras noticias más. Pero tomamos una pausa. Entonces, Brady, ya regresamos con ustedes.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. El podcast se baja por Google Play, al igual que el Apple Store, El Mundo de las Grandes Ligas, con Kevin Cabral y un servidor, Félix de Jesús. Todo producido también bajo Brett Kaplan y Nick Cole. Kevin y también el equipo Los Indios de Cleveland pensaban que iban a tener un medio relevo en ese cambio de Corey Kluber, pero ahora clase vemos ahí que va a estar fuera casi 3 meses. Con estiramiento muscular. Esto es una baja sensible para un equipo que piensa irse de un tú a tú con el equipo de los mellizos de Minnesota.
Definitivamente, Emmanuel Clase es un prospecto dominicano con un correr que toca 100 millas por hora y que en realidad es la figura más importante que recibió Cleveland al enviar a 2 veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana Corey Kluber a los Vigilantes de Texas. O sea que en realidad está llamado a ser una figura importante en el presente y futuro de los Indios, porque el otro jugador que recibieron es de Lionel Shields, que es un veterano con un, vamos a decir, un techo limitado. Tú sabes que con The Shields vas a conseguir a un jugador que puede jugarte buena defensa en el jardín central y que es rapidísimo, pero él no es un jugador que ya a estas alturas se va a convertir en estrella. O sea que es importante para que el retorno de ese cambio sea positivo para los Indios, ellos contar con Emmanuel Clase. Bueno, no lo van a tener ya para el inicio del 2020. Es un problema en muscular en la parte alta del hombro. Es la misma lesión que sufrió Mike Clevinger, el abridor de los Indios el año pasado, y que va a sacar a Clase de circulación, como tú dices, por un periodo que podría ser un máximo de 3 meses. O sea, estamos hablando de que sería en junio, cuando ya después de completar un proceso de rehabilitación, finales de mayo, principios de junio, cuando los Indios lo tendrían. Para mí, el plan es que él inicie como un hombre muy importante en ese bullpen en el 2020, quizá el segundo en importancia detrás de Brad Hand. Ese era el plan, por lo menos, con la idea de que cuando ya a Hand le llegue su momento de declararse agente libre, Clase se convierta en el cerrador del equipo de los Indios. No es que ese plan se retrase por esta lesión. Si él puede regresar como nuevo en mayo o junio, yo creo que tendrá suficiente tiempo para demostrar la habilidad que ya enseñó con Texas el año pasado. O sea que esto es más un asunto corto plazo. Pero la verdad es que, como tú dices, los Indios aspiran a competir en esa división central con los mellizos de Minnesota, y para eso ellos necesitan que su picheo esté saludable. Y ya Mike Clevinger está lastimado en este momento, Carlos Carrasco ha tenido problemas, ahora cae Emmanuel Clase. O sea que hasta ahora las noticias no han sido muy positivas para el equipo de los Indios en lo que tiene que ver con su picheo.
Los Padres de San Diego también están en las noticias. Se está hablando, tal vez, aunque lo niega Fernando Tatis Jr., que el equipo lo está tratando de firmar a Tatis Jr. a largo término. También firman a Brian Dozier. Todavía no pueden cambiar a Will Myers a Boston, un cambio que querían hacer ambos equipos. La situación de los Padres queda en un año para ellos a donde piensan que van a competir y tal vez ganar la división.
Correcto, yo creo que lo de la extensión de Fernando Tatis, eso va a ocurrir en algún momento. Tatis, para mí, con todo el respeto que nos merece Manny Machado, Tatis va a ser la piedra angular de ese equipo. en los próximos años. Yo creo que ya lo fue mientras estuvo saludable en la temporada pasada, y creo que el dominicano va a tener una oportunidad de por lo menos asegurar su futuro próximamente. No sé si ahora mismo, pero vamos a decir que en los próximos 12 meses no me sorprendería que en algún momento Tatis firme una extensión o un contrato multianual con los Padres. Yo creo que va a ser importante que él pueda tener una temporada saludable en el 2020. Creo que todo el mundo ya vio que él tiene la habilidad para ser uno de los principales jugadores de las grandes ligas en los próximos años, y es un tema de poder mantenerse en el terreno. Los Padres, yo te diría que tienen el talento en ese equipo para mejorar ese récord de 70 ganados y 92 perdidos que tuvieron el año pasado. No estoy seguro que van a poder llegar a la postemporada. Lo primero es que los Dodgers se ven poco menos que blindados para ganar la división otra vez. Y te digo poco menos que blindados porque es béisbol. Tú nunca sabes lo que puede ocurrir, pero la realidad es que el nivel de talento que tienen los Dodgers es muy superior al de los demás equipos en esa división, incluyendo a los Diamondbacks de Arizona, que es quizá el segundo mejor en este momento. Pero los Padres obviamente tienen un equipo interesante. Van a tener a Chris Paddack encabezando su rotación, al dominicano Dinelson Lamet, ya recuperado de una cirugía Tommy John. Se espera que lo tengan a tiempo completo, y esos son dos lanzadores abridores jóvenes con un mundo en la bola. Por ahí viene Mackenzie Gore, que puede que sea el prospecto de picheo más importante del negocio en este momento. No creo que Gore comience el 2020 con el equipo grande, pero podríamos verlo durante la temporada. Lo mismo ocurre con el colombiano Luis Patiño, que es un lanzador derecho que toca 100 millas por hora. O sea que hay en realidad muchas cosas que están pasando en San Diego que son interesantes. Yo te voy a decir que un jugador que nadie menciona de los Padres y que para mí es uno de los más talentosos que ellos tienen es otro dominicano, que es Franchi Cordero, que no ha podido mantenerse saludable. Yo te digo, por lo que vi de Cordero en la Liga Dominicana, si él puede estar físicamente apto, a mí no me va a sorprender si explota con una gran temporada este mismo año, si tiene la oportunidad de juego. Yo creo que también está dentro de lo posible que Manny Machado ya en un segundo año tenga mejor actuación que en el 2019, cuando él en realidad, si tú ves los números, no es que hayan sido números pobres ni mucho menos, pero no números de un jugador de 300 millones de dólares. Yo creo que los Padres de San Diego esperan más producción de Machado, que pegó 32 cuadrangulares, remolcó 85 carreras y batió 256 el año pasado. De hecho, ellos necesitan mejor producción de él. Igual con el caso de Eric Hosmer, que va a su tercer año de contrato. Este es un equipo que se mantiene en las noticias por el asunto este de Will Myers. Yo no creo que van a poder cambiarlo al equipo de Boston, a menos que no se responsabilicen de prácticamente todo el salario de Myers, que en realidad es uno de los peores contratos del béisbol en este momento. Y me parece que ese podría ser uno de los jugadores de la banca con mejor salario en el béisbol en el 2020, porque si él comienza la temporada con San Diego, yo no veo cómo él va a ser un titular en ese equipo con las otras opciones que va a tener el nuevo dirigente Jay Stingler para poner en el terreno.
Y los Mets también parece que están tratando de tapar cualquier hueco que puede existir. Kevin, mirando a que Noah Syndergaard como que no se lleva muy bien con Wilson Ramos, aunque lo trataron de aclarar en una conferencia de prensa, Syndergaard y Ramos que se están entendiendo mucho mejor, pero parece que también Brody Van Wagenen le ha echado el ojo a Russell Martin, que es ya un catcher veterano y puede ayudar a este equipo de los Mets.
Tú sabes que siempre se ha dado esa situación, hay lanzadores estelares que sencillamente no se sienten bien con un catcher en particular. Yo recuerdo esos años de Greg Maddux en Atlanta. Siempre era el segundo catcher que le recibía a Maddux. Fuera Charlie O'Brien, Eddie Pérez, quien fuera, en lugar de Javier López. Y hemos visto otros ejemplos así. Y Martin estuvo el año pasado con el equipo de los Dodgers. O sea, fue parte de un del mejor equipo, por lo menos en la serie regular de toda la Liga Nacional. Es un hombre con vasta experiencia, ya no creo que el aporte ofensivo que pueda hacer sea importante si tú revisas lo que ha ocurrido con sus números en los últimos 3 años, pero es un receptor de experiencia que sabe manejar el picheo y quizá el Van Wagenen entiende que él puede ser una mejor opción como segundo catcher que un hombre joven como Tomás Nido, que es la otra opción que tienen los Mets. A mí no me sorprendería que Martin tenga una oportunidad de estar ahí con los Mets y quizá tratar de entenderse mejor con Noah Syndergaard. Tú siempre quieres que tus lanzadores principales, en realidad cuando salgan al montículo, tengan la mejor oportunidad de tener éxito, y quien les reciba y el hecho de ellos sentirse cómodos con su catcher es un aspecto muy, pero muy importante para cualquier lanzador. Lo cierto es que el panorama de los Mets ahora mismo se ve bastante bien. Yo creo que será importante, Félix, ver cómo sigue evolucionando el tema de Yoenis Céspedes en los entrenamientos. Por otro lado, los Bravos de Atlanta, con cierta preocupación con Freddie Freeman, que el año pasado terminó jugando con una lesión importante en el codo, fue operado en la temporada muerta y ha tenido molestias en el codo derecho otra vez ahora en los entrenamientos. Puede que eso sea la evolución natural de un hombre que viene de una cirugía, pero lo cierto es que Freeman es una figura sumamente importante en esa alineación de los Bravos de Atlanta. Como dije anteriormente, que para mí Judge es el bateador más importante en la alineación de los Yankees. En el caso de los Bravos, vamos a tener un poco de respeto ya con la clase de jugador que es Ronald Acuña Jr., pero Freeman no está lejos de ser el hombre más importante en esa alineación cuando tú combinas el hecho de que es un bateador zurdo de poder, la experiencia que tiene, el control de la zona de strike. Ellos necesitan ese hombre 100%, y si no lo tienen, pues obviamente eso podría quizá reducir la diferencia que se ve entre los Bravos, que para mí es el mejor equipo en el papel de esa división, y sus principales rivales, que son Washington y los Mets.
Bueno, aquí también tenemos noticias que Yadier Molina piensa terminar su carrera con el equipo de los Cardenales de San Luis. Claro, ha sido básicamente el capitán por varios años ahí con el equipo de los Cardenales. Kevin, mirando aquí una semana, no sé, todavía no hemos visto mucho de alguno de los prospectos o jugadores. ¿Hay alguien que en estos primeros juegos te ha impresionado?
Mira, el decirte así un jugador específicamente, la realidad es que tú ves tan poco de los jugadores en los primeros días de los entrenamientos porque juegan de manera parcial y en unas cuantas entradas, luego salen de los partidos y, como tú dices, esto apenas acaba de comenzar. Pero un nombre así que lo vi en un partido que luce muy bien es Joe Adell, el prospecto del equipo de los Serafines de Anaheim. Creo que hay una alta posibilidad de que él pueda comenzar con el equipo en grandes ligas y que le dé aún más profundidad a esa alineación de Anaheim, que se ve muy bien. O sea, te pones a pensar un día donde esté Shohei Ohtani en la alineación como designado, tener a Mike Trout, a Anthony Rendon, a Ohtani, a Pujols, Andrelton Simmons, Justin Upton y potencialmente Adell. La verdad es que es una alineación sumamente interesante. Anaheim no tiene suficiente picheo, desde mi punto de vista, para estar en la postemporada, pero yo creo que va a ser uno de esos equipos muy atractivos para tú sentarte a ver los juegos, por lo menos para ver ese tremendo talento ofensivo que van a poner en el terreno. Y lo de Adell, si él no comienza la temporada con el equipo grande, no me parece que le quede mucho tiempo en ligas menores.
Interesante. Bueno, eso ha sido un recorrido por lo que está pasando en las grandes ligas. La lesión es, claro, clave para el equipo de los Yankees. Kevin, ¿Cueto o Samardzija son posibilidades para el equipo de los Yankees? ¿O se puede dar lujo Cashman de esperar un rato a ver si estos muchachos se desarrollan, en caso de Schmidt, King, Loaiza y posiblemente David García?
Mira, me parece que los Yankees van a esperar y van a permitir que los entrenamientos evolucionen un poco, ver cómo lucen estos jóvenes. Como tú decías, por ejemplo, King y Schmidt tiraron bien hoy. Y lo cierto es que los Yankees tienen múltiples opciones. Ahora, si en algún momento Brian Cashman entiende que necesita agregar un veterano, yo creo que los Gigantes de San Francisco es uno de los equipos donde tú tienes más posibilidades de conseguir un abridor, porque ellos están en realidad iniciando un proceso de replanteamiento de ese roster. Está claro que Johnny Cueto y Jeff Samardzija no van a estar con los Gigantes cuando ellos tengan un equipo competitivo otra vez dentro de, qué sé yo, 3-4 años. Y tienen un gerente muy pragmático, un hombre muy práctico y muy de esta época como Farhan Zaidi. Y yo estoy casi seguro que si los Gigantes tienen la oportunidad de conseguir un par de prospectos que puedan ayudarlos en el futuro por Cueto o por Samardzija, van a hacer ese movimiento. La buena racha que tuvieron los Gigantes en el verano del año pasado, creo que ataron a Zaidi de hacer algunas cosas, porque él no quiso desmantelar el equipo cuando ellos, por lo menos vamos a decir que crearon la ilusión de que podían estar en la postemporada. Y no me parece que esa racha fue algo que la gerencia de los Gigantes esperaba. Quizá hubieran preferido poder hacer más movimientos, cambiar a Madison Bumgarner y conseguir algo por él, por ejemplo, antes de perderlo en la agencia libre. Pero no creo que este año pierdan esa oportunidad si se presenta. Así que si los Yankees entienden que necesitan experiencia en esa rotación, yo creo que no debe causar sorpresa si Cueto o Samardzija, uno de los dos, terminan en el Bronx con el uniforme de Rayas.
Felicidades también a Alfonso Márquez, que ahora va a ser un crew chief, al igual que Kerwin Dandy, Dan Arizona, y también Jim Reynolds. Ya se van a retirar los umpires Gary Sederstrom, Dana DeMuth, Mike Everett y Jeff Kellogg. Y esto le da oportunidades a Márquez, claro, que es mexicoamericano, y también Andy, que es afroamericano, de tener puesto como crew chief.
Kevin, ¿algún te iba a agregar ahí, Félix, precisamente que es Ramón de Jesús Ferrer, árbitro dominicano que ya ha estado en Grandes Ligas como resultado de esos movimientos, ya fue fijado como árbitro de Grandes Ligas a tiempo completo. O sea que esa, en materia de arbitraje, yo creo que es otra de las notas históricas, porque se convierte en el primer dominicano que tiene un trabajo fijo como árbitro en Grandes Ligas. Y claro, Márquez, el primer árbitro de ascendencia latina que es crew chief, jefe de brigada, y lo mismo con Danley como primer afroamericano. O sea que varias decisiones históricas ahí de Major League Baseball en lo que tiene que ver con arbitraje.
Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante de lo que está pasando en Grandes Ligas, Félix. Ya reiteramos que el reporte que Luis Severino tuvo su cirugía Tommy John y que fue exitosa. La cirugía fue realizada por el doctor David Olchek en el Hospital de Cirugías Especiales en la ciudad de Nueva York, y ahora lo que comienza es el proceso de rehabilitación para el dominicano. Recuperación primero, rehabilitación después. Y yo creo que una de las grandes interrogantes aquí es si Severino va a poder regresar como ese lanzador que vimos 2017, primera parte del 2018, dominando con una bola rápida que tocaba las 100 millas, un buen picheo de cambio de velocidad, un buen slider. Esperamos que él pueda regresar a ese nivel. Tiene la juventud a su favor, tiene las condiciones físicas para regresar. Lo importante es que él pueda seguir al pie de la letra las instrucciones de los médicos durante su rehabilitación, y que ya en el 2021, quizá no al principio de la temporada, pero en algún momento en el 2021, puede estar en Grandes Ligas otra vez con el equipo de los Yankees.
Y voy a apostar a él, ya que básicamente estaba lanzando, no se sabe cuándo tenía ese problema en el codo, él pensaba que era en el brazo, pero básicamente la garra que ha señalado Severino, yo creo que lo va a regresar como tú piensas, Kevin, tirando buen béisbol, y eso ven también Severino. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Brett Kaplan y Colts, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ML.com y LasMayores.com para las últimas noticias de los campos de entrenamientos, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
la oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio, y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.